SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Asegura nuestro invitado de esta mañana que el jazz y el flamenco son dos géneros que explican la historia del éxodo musical. Y es que es el bisnieto y nieto de artistas. Hijo de... sobrino... hermano y primo... o padre reciente de criaturas como esta... Amplía esta semana el extenso legado artístico del interminable árbol genealógico musical de la saga de los Habichuela al publicar nuevo disco, Barodrome, Éxodo, en el que busca con nuevos sonidos, palabras, ritmos, nuevos caminos y un público renovado. Antonio Carmona, recientemente galardonado además con el premio Dial a toda su trayectoria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de verte, que hacía muchísimo tiempo.
Hacía mucho que no nos veíamos. Mira, decía una cosa la actriz Elena Furiase, nieta de Lola Flores, que en su familia no dedicarse a la canción o a la interpretación era visto al revés que en la mayoría de los hogares. No dedicarse a eso era como una tara o una anomalía. ¿En tu familia pasa lo mismo?
A mí he hecho de menos alguien que se dedique, que no sea a la música. Por ejemplo, a la abogacía, a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa. La verdad que el habichuelismo pesa tanto que yo creo que hace que nuestra genética pues nos pongamos al servicio de la música, que es lo que sabemos hacer.
Entonces, claro, cuando un hijo de hijo o un sobrino te dice me voy a dedicar a la música, se suspira y se dice, pues venga, otro más.
Venga, que queda poco y que yo creo que mi nieto se va a dedicar al fútbol, que yo creo que va a ser mucho mejor
la música. Va a ser mucho mejor.
Yo creo que sí.
De hecho, tus dos hijas, Marina y Lucía, están desde hace años en la industria musical. Tú lo viviste con normalidad. Ellas han colaborado en este disco, como lo ha hecho también, por ejemplo, tu tío Pepe Habichuela. ¿A ti te gusta apoyarte en la familia, trabajar en familia?
Nosotros somos como un clan. Cuando salimos de gira, vamos como un clan. Somos los Peaky Blinders de la música. Y la verdad que nos divertimos mucho. Y sobre todo hay muchas generaciones, las cuales ahora se aprende muchísimo en el escenario con ellos. Y yo creo que es una cosa recíproca. Y luego mis hijas, para mí, es un honor llevarlas ahí porque mi sangre, son mis sobrinos, son mis primos hermanos. El clan Carmona funciona bastante bien.
Pero tienes que estar muy, muy avenidos, porque es verdad que a veces trabajar con la familia genera problemas, ¿no? Por aquello de la confianza. A veces la confianza molesta más que otra cosa.
Bueno, pero yo ahora soy el jefe, soy el que manda. Y de vez en cuando los cojo, los pongo en su sitio.
Pero tú has estado en el otro lado también.
Hombre, he estado con Juan y con Josemi.
Y entonces,
Juan, éramos tres jefes.
Los jefazos, los putos amos eran ellos.
Éramos tres jefes, ¿no? Pero claro, era muy complicado trabajar con, la verdad, con ellos. Pero lo que nos llevó también a separarnos fue la inquietud musical que teníamos cada uno. Y yo creo que fuimos, la verdad que lo hicimos de corazón y lo hicimos lo más normal posible, ¿no?
Después de tantos años y de toda la experiencia, ¿cómo se enfrenta uno a un nuevo trabajo, a un nuevo disco?
Pues mira, este éxodo musical ha sido para mí muy gratificante y he aprendido muchísimo, porque he trabajado, por ejemplo, con Javi Harto, que lo conocí en la gira del Madrileño, estuve de gira con él, y he hecho un tema... de los temas más bonitos que he hecho del disco, lo he hecho con Javi Harto. Luego también está Chus Santana, luego también están mis producciones, y ha sido un éxodo musical de estar con mucha gente componiendo y también a la vez en muchos estudios, ¿no? Es como la presentación que has hecho tú, el éxodo familiar que con más presentado, pues yo tenía un éxodo musical.
¿Tienes la sensación que es el disco en el que más has arriesgado?
Tengo la sensación que es en el disco que más he puesto, porque me lo he hecho todo solo. Aunque me ha ayudado de mucha gente en lo musical, en todo, la coreografía prácticamente de todo la he hecho yo. Y eso me enorgullece y me hace fuerte.
¿Y se vive con nervios la salida del disco?
Sí, se vive con nervios y sobre todo porque es un trabajo que llevamos tanto tiempo todo, que yo ahora la agradezco tanto este momento que estoy viviendo, a la compañía de discos, a toda la gente que está apoyando y bueno, hay muchas cosas. Ahora ahí voy a poner una exposición de mi vida un poquito ahí, que está en Carretas 10, y el disco sale el día 20. Creo que siempre están los nervios, pero como lo he sacado hace varios meses ya el disco...
Es como el trabajo ya está hecho.
Yo ya estoy pensando en otro, soy muy fatiga, estoy pensando ya en otro trabajo, creo que la cabeza me puede más.
Soy muy fatiga, me encanta la expresión.
Sí, sí,
¿Qué significa y de dónde procede exactamente esa expresión, barodrom, con la que ya has titulado el disco?
Barodrom viene de la lengua gitana, de la lengua romaní, creo que esos 700 años... que el año pasado, hace que entramos por Euskadi, creo que eso merece un reconocimiento. Y luego me parece que también, joder, el éxodo que tenía. Hoy venía hablando con mi manager, Federico, que dice, joder, llevo 35 años viviendo en la misma casa. Pues yo digo, pues yo en 33 que conozco a mi mujer, he estado en 20 casas. Nada más que en Miami, cuando estuve viviendo en Miami, estuve como en 5 casas diferentes. Así que eso de éxodo lo llevo...
O sea, eso lo llevas en el ADN, claro,
lo llevas en el ADN, tío, y es que el éxodo, tío, forma parte de la cultura cultura gitana.
¿Es un disco optimista? ¿Es un disco vitalista?
Ecléctico, es un disco ecléctico, es un disco muy abierto, donde tengo, donde me junto con gente a la que admiro. Hay un tema muy bonito que se llama La Paz, la P en francés, donde me junto con chavales, gente muy joven, con Biflo y Oli, son gente muy reconocida en Francia, y de repente hicimos un análisis de lo que está pasando, de todo lo que tienes ahora mismo tú en las televisiones aquí. Hicimos un análisis sobre todas las guerras que están ocurriendo en nuestro país, y creo que hay una, ahí lo hemos dejado muy claro, y sobre todo hay un mensaje muy bonito, ¿no?
Mira, esta es la canción.
Antonio, dis-moi que ça ira mieux. Toi qui as des rides sous les yeux. Toi qui vis libre comme le feu. Dis-moi qu'on avance un peu.
Antes hablabas de ecléctico. Claro, es que esta canción a momentos suena a rap, parte francés. Después se acerca más al pop. O sea, ahí lo has puesto todo en la coctelera.
Y cazado por un gitano, parece un chiste. Iba conduciendo. Sí,
¿Nunca
sí.
te ha dado miedo que te digan dónde te metes? ¿Por qué dejas la esencia, vamos a decir, más pura, o lo que has hecho siempre y te metes en estos berenjenales?
Yo siempre he sido muy libre y la libertad siempre me ha llevado a hacer este tipo de música. Mi padre, cuando yo nací, mi padre estaba en Washington tocando para los Kennedy, y de repente, oye, la llamó mi madre, oye, tío... ha nacido tu segundo hijo y mira qué bien. Entonces mi padre me traía mucha música y sobre todo muy diferente. Me traía discos de jazz, me traía de música latina, que es de lo que más entiendo. Después del flamenco, de lo que más entiendo es música de latina. Conozco mucho a la Fania All Star, Rubén Blades, todo eso me ha apasionado porque creo que mezcla muy bien el flamenco con la música con la música latina. Pero no tengo miedo, porque cada vez me conozco mejor y lo que intento es abrir alas y tirarme ahí.
Y desde cada vez me conozco mejor. Al final, los años lo que dan también es la experiencia de la libertad, ¿no?
Por supuestísimo. Y yo ya, es que no miro ni en el género que estoy, ni si a la gente tampoco le va a agradar. Pienso más en mí. Ahora que me estoy haciendo mayor,
en disfrutarlo.
Pienso en disfrutarlo yo y decir, Antonio, qué disco has hecho, tío. Estoy orgulloso de ti. Te voy a dar un besito.
¿Por dónde se tocan el jazz y el flamenco?
El jazz y el flamenco, el primero que innovó por ahí fue Paco de Lucía. Fíjate, hoy he desayunado con el hijo de Paco de Lucía.
Qué bueno.
Que están haciendo cosas muy bonitas a través de todo lo que le dejó su padre. Y hemos estado hablando y no nos hemos dado cuenta que estábamos al lado. Creo que Paco de Lucía fue uno de los que hizo el flamenco y el jazz. Hizo discos con Chick Corea, con John McLaughlin, con Aldi Meola. Creo que fue el primero que se acercó a ese tipo de música.
Escuchábamos antes la pieza, eso estaba sonando, y luego hay otros temas con otro tempo, otro ritmo, más tranquilo, más cercanos, podríamos decir, a la balada, como este, Se me encoge el pecho.
No quiero mirarte porque se me encoge el pecho, el pecho. Aún te tengo que decir te quiero. No quiero mirarte porque sé que me atormenta. Sin tu abrazo, aún te tengo que decir te quiero. Lo poquito que yo sé.
No sé si es uno de los temas más sentidos, ¿no? Más nostálgicos de todo el disco.
Este es el que hice con Javi Harto. Y es muy bonito porque dice: lo poquito que yo sé, la vida me lo enseñó. Es que yo estudié tan poquito que la universidad para mí ha sido la calle.
No ha sido la vida.
Ha sido la calle, la vida, a tocar con 13 años en todos los garitos de mi barrio de campamento, que le mando un saludo a toda mi gente de campamento. Y muy orgulloso de mi barrio y de esos momentos que me han dado para poder llegar hasta aquí.
Es importante, ¿no? No perder la perspectiva, es decir, quedarse pegado a la raíz, aunque te vayas, des vueltas, pero no perder pie.
Todos los días que puedo me voy a ver a mi tío Pepe Habichuela, que es el que me pone los pies ahí y me recuerda mucho a mi padre. Y tengo conversaciones con él, cuéntame cosas que no hayan pasado, qué fatiga pasaba y cuando mi abuelo llevaba en un carrillo por Granada y tocaba ahí encima de las mesas. Cuéntame ese tipo de cosas para que yo no diga, joder, tío, es que ahora soy el artista del momento. No, necesito que me cuente esas cosas y que me cuenten esas fatigas para saber dónde estoy.
¿Y esta filosofía la transmites o la transmitís en la familia a los siguientes? ¿Que no pierdan pie?
Yo he educado muy mal a mis hijas. He tratado de intentar dar la mejor versión como padre, pero creo que me he cedido en darles cosas.
Ha sido de esos padres consentidos que has...
Sí, le he dado demasiadas cosas. No ha pasado ni la mitad de fatigas que he pasado yo.
Y quizá también lo has hecho por el sentimiento, no sé, de culpabilidad por no haber estado cerca de ellos muchas veces o algo así.
La mitad de las veces no he estado cerca porque casi siempre estaba,
claro,
de gira.
Por eso te lo digo.
Y me los he perdido. Y por eso ahora mi nieto intento no perdérmelo y disfrutarlo más. Pero es que Marina y Lucía... casi me llamaban tío, porque creía que era su tío. No me reconocían cuando eran pequeñas. Eso es dramático.
Hay otras canciones como ¿Cómo voy a acabar?, que explican a golpe de rumba la biografía de tu vida, la de ayer, la de hoy, y también de eso que estábamos hablando ahora, que es la del entorno.
Tan bonita como es hoy, antes de ser lo que soy, hubo más ruido que no es. La gente tiene en mi barrio más fatigas que dinero. Cuando no tiran el palo, somos perros callejeros.
Es una especie, por todo lo que veníamos hablando antes, una especie de biografía cantada esta.
Yo me siento muy perro callejero. Me gusta mucho la calle, pero me gusta por la mañana, ya por la noche no.
Antes perro te gustaba por la noche, antes te gustaba también por,
hombre,
la noche.
Cuando existía el Candela de Paco de Lucía, de Camarón, de Gerardo Núñez, de Rafael Requeni, de Carmen Linares, yo cambiaría ahora mi vida por
volver a aquello.
Ese perro callejero. Pero sí que es verdad que me siento mucho de la calle, porque yo me he criado me he criado en la calle, lo que no pasa ahora en estas nuevas generaciones. Y eso me ha dado una libertad que es alucinante. Y este tema tiene mucho mensaje subliminal y habla en romaní también, que dice Duque las tuberos, que es como fatiga yo tengo, ¿no? Que he pasado mis fatigas. Para llegar hasta aquí he pasado bastante fatiga.
Decías antes que de la gente joven, de las generaciones jóvenes de tu familia, de ellos absorbes, bebes de ellos, también de músicos jóvenes, porque has colaborado y colaboras con músicos jóvenes, también con el objetivo de que el público joven entre en la música de Antonio Carmona.
Yo creo que ahí me lo he trabajado un poco, porque yo soy de estudio, batería, bajo, teclado, casi hacerlo en directo, y en este disco he hecho muchas secuencias. Entonces, para mí eso es la novedad, la producción, para mí. Y ahora ya que la gente lo oiga.
Pero un disco más producido con la intención de que interese a más gente joven, me refiero.
Ojalá sea así. A todo el mundo le encanta traer nuevas generaciones a tus trabajos. Ojalá que sea así.
Pero a ti te debe pasar que en los conciertos van madres, padres, algunos acompañados de hijos.
Viene.
De una manera así como transversal.
Viene de todo un poco. Por eso también los Carmona refrescan un poco de alguna manera mis hijas y las generaciones nuevas de los Habichuelas. También, ¿no? Para que no vean ya un hombre mayor ahí, que vean un poco de belleza.
Que estás muy bien, Antonio, que estás muy bien.
Muchas gracias. Estás, Ángel, muy bien. Muchas gracias. Pero viene bien también, es verdad, en el escenario y esas nuevas generaciones, ojalá que vengan, sí.
Y has tenido que aprender también, porque ahora estamos haciendo una entrevista convencional en una promoción convencional. O sea, toda la vida la promoción ha sido eso. Los cantantes han venido a las radios, hemos hablado del disco. Pero claro, ahora hay TikTok, Instagram, redes sociales por todas partes. ¿Tú a esto también juegas? ¿Te has habituado también a este tipo de promoción?
Estoy hecho un monstruo en el TikTok. Es que te lo tengo que decir. Soy un monstruo.
¿En serio? ¿Tienes TikTok?
Claro que tengo TikTok. Tengo de todo. Vamos.
Vale.
Tengo de todo. Tengo sillas, lámparas, tengo de todo. Tengo antigüedad en la frente. Reparo.
Ahora ya no sé, me estás tomando el pelo con lo del TikTok. ¿Tienes TikTok? No tienes TikTok.
Que tengo TikTok. Me estoy afianzando un poquito. Trabajo con las nuevas generaciones también de Universal.
Es que eso es muy importante.
Y acostumbrado a venir a este tipo de entrevistas,
claro,
contigo.
Claro.
Con periodistas, con
sí,
todo eso.
Sí, sí.
Y me dicen, Antonio, tenemos que hacer la campaña del TikTok. Digo, pues me voy a hacer el monstruo del TikTok.
Vamos con la gira, porque empiezas en Valencia, recorre España, va a terminar el mes de diciembre en Madrid.
Sí,
venga.
El día de abril.
10 de abril.
10 de abril en el Palacio de Congreso. Uh-huh. Viene José Manuel, el cantante de Seguridad Social, que es un tío que admiro muchísimo. Sole Jiménez, que también la has tenido por
sí,
aquí.
Sí,
que,
sí, sí.
Que también
amiga del
y es súper amiga. Y luego voy a hacer una cosa especial con la gente de Berkeley. Tenemos la
universidad
allí, tío, que la tenemos de Europa.
Sí.
Creo que es muy importante sacar esas nuevas también generaciones y poder hacer algo bonito con ellos. Así que el 10 de abril tengo mis amigos, mis colegas y en el Palacio de Congreso, que ahí vamos a estar. Luego el 15 de mayo en Sevilla, la Cartuja Center, 23 de mayo en Salamanca, en junio estamos en Bilbao y luego el 14 en Barcelona, donde tengo también gente invitada y todo eso, que me apetece muchísimo.
Pues Antonio Carmona, no te voy a desear mucha suerte porque tú ya la tienes. Disfruta de esto.
Venga.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por darme este hueco y me ha dado un vuelco de corazón otra vez verte. Un besito muy grande.
Un beso. Hasta
gracias.
Luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.